Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del pastor Jonathan Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
¿Cuál es la señal de tu llamado? Si estuviera predicando este sermón en inglés, le hubiera puesto I saw the sign. Porque había una canción cuando yo estaba en high school, de Ace of Base, que me encantaba. I saw the sign. ¿Cuál es la señal de tu llamado? Quiero dejarte saber que cuando tú y tu propósito divino se encuentran, ¿cuántos aquí saben que hay un propósito de Dios para tu vida? There is a purpose. Y hay un propósito, y el propósito de Dios, tú sabes cuando es de Dios, porque es grande. Es algo que tú no puedes lograr en tus propias fuerzas, ¿verdad? Cuando tu propósito divino y tú se encuentran, es normal sentirte como se sintió Moisés. Y vamos a ver en un ratito más, vamos a hablar un poquito acerca de Moisés, vamos a hablar acerca de los montes también. Melissa, estamos ahí conectados. La razón por qué es normal que nos sintamos como se sintió Moisés cuando Dios se le apareció a él con su propósito divino es por varias razones. Número uno, tu llamado a cumplir tu propósito muchas veces no llega en el momento donde estás más fuerte. Si lees la Biblia y ves toda la gente que Dios escogió y que Dios llamó, cuando Dios los llama para hacer algo que es crazy, algo sobrenatural, no los escogió en el momento más fuerte. Interesante. También a veces nos sentimos como Moisés, así asustados, porque tu llamado te asusta, porque es imposible cumplirlo con tus propias fuerzas. Y también tu llamado te atemoriza porque presentemente no tienes los recursos necesarios para ejecutarlo. Dios se le apareció a Moisés y le dijo, mira, tú necesitas hacer esto. ¿Y cómo? Y cuando Dios se te revela tu vida y te dice, mira, yo quiero, te voy a usar para esto, te voy a usar para esto específico. Y llega el momento donde en un día Dios dice, ahora, para esto es que tú naciste, para esto es que te puse en la tierra. Y Dios te revela el propósito, uno se queda como, how, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Alguna vez te diste cuenta, mirando hacia atrás, en retrospect, que muchas veces cuando uno estudia a los hombres, los grandes hombres de Dios en la Biblia, uno puede resumir el propósito de ellos en una frase? Por ejemplo, estaba pensando en esto en esta semana, cuando decimos Abraham, decimos, wow, padre de la fe, el fundador de la nación de Israel. Es el propósito de él, fue el padre de la fe. Moisés, libertador de Israel, ¿o no? Hablamos de Jesús, salvador del mundo. Juan el Bautista, el que preparó el camino para el Mesías. Usted ve como cada una de estas personas, cuando uno mira hacia atrás, uno puede resumir el propósito de Dios para estas personas en una frase. Ahora trate de resumir su propósito en una frase. No tan fácil, ¿verdad? Y uno puede empezar a preguntarse y decir, bueno, el líder de Casa de Bendición, que toca el piano, que evangeliza en el trabajo, que edifica un matrimonio mientras cría hijos en su casa. Y a veces comenzamos a decir todas las cosas que estamos haciendo. Pero alguna vez te preguntaste, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es eso específico por lo cual Dios me puso en el sur de la Florida para este tiempo y para esta hora? Y de eso quiero hablarte hoy. Yo a veces intentamos resumir nuestro propósito y nos cuesta, pero quiero decirte, tu llamado divino se puede describir en una frase o en una oración, aunque tú no lo sepas todavía. Dios se le aparece a Moisés ya de viejo en el momento que él menos esperaba que Dios lo podía usar. And God has, he has a track record of doing that. Dios como que tiene ese tipo de tendencia de escoger a la gente cuando menos uno piensa que Dios lo puede usar. O al que menos uno pensaría que Dios puede usar. Y entonces cuando tiene 80 años Moisés, ya Moisés no se mueve como antes, ya no es tan fuerte como antes, y Dios lo llama en un día aparentemente común y corriente. Y Dios se le revela a este hombre con el propósito, con su llamado. Y quiero que vayas conmigo a Éxodo, capítulo 3, versículo 6. Vamos a leer un poquito acerca de esto y después vamos a hablar un poquito acerca de la señal. Va a ver por qué vamos a terminar ahí. Pero comencemos por lo que es primero. Éxodo, capítulo 3, versículo 6 dice: y dijo, yo soy, esto le dice Dios a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Imagínense cuántas veces Moisés había caminado por esa zarza y la había vista ahí todo seca. O había caminado por esa misma área. Él estaba acostumbrado a hacerlo. Quizás era el viaje que siempre tomaba cuando él todas las mañanas llevaba a las ovejitas de su suegro a poder caminar, a comer, a hacer sus cosas, etcétera. Como uno lleva a su perro, ¿verdad? ¿Cuántos tienen perro aquí? ¿Sí? Usted sabe que usted tiene su mismo recorrido, ¿verdad? Mientras usted saca a su perro, usted está en su celular, pero ya sabe a dónde ir, etcétera. Y así estaba Moisés. Y de repente se le presenta a Dios. ¿Cuántos de ustedes estarían atemorizados si Dios se le presenta mientras usted está caminando a su perro? Por supuesto. Tuvo miedo, se cubrió el rostro y dijo luego Jehová, God, just get straight to the point. Y le comienza a decir lo que Dios sintió y lo que Dios está viendo. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído del clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Okay, God, what does that have to do with me? Y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, que, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Heveo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y ahora viene cuando Dios le habla a Moisés y le dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Usted se imagina a Moisés en ese momento? No solamente que Dios se le apareció, hello, que ya de eso es algo sobrenatural, pero le dice, mira, todo eso que está aconteciendo, de lo que ya quizás Moisés ni se acordaba. Tú vas a ser la persona que voy a usar para sacar a toda esa gente, algunos calculan que fueron 1 millón de personas, ¿sí?, cuando salieron de ahí, para ir y llevarlo a una tierra que fluye leche y miel. Entonces, póngase a pensar. Quiero que usted lo compare con su llamado, porque Dios tiene un llamado para usted, y de eso estamos hablando hoy. Porque Moisés ya pasó hace mucho tiempo atrás, pero Dios tiene un llamado para ti. Este evento interrumpe en la vida tranquila de Moisés. Pero mire, me quiero enfocar en la respuesta de Moisés en esa noche, porque muchas veces nosotros nos sentimos como Moisés. Y si saltas al versículo número 11 y 12, dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que pienses en mí? Le cantó la canción de Israel, ¿verdad? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Señor, ¿tú estás seguro que escogiste a la persona correcta? ¿Le suena familiar esa frase? ¿Sí? ¿Estás seguro, Dios, que tú quieres que yo abra mi casa de bendición, que yo sea el que le abra a mi vecino? ¿Tú estás seguro, Señor? Y que saque de Egipto a los hijos de Israel. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y yo quiero hablarte de varios puntos en el día de hoy. El primer punto, si estás anotando, escribe esto: Dios no comete errores. God never makes mistakes. ¿Sí? Así que estarías perdiendo el tiempo si tú le dirías al Señor, ¿estás seguro? Si Dios vino y te dijo que eres tú, trust me, God is sure. Porque Dios no comete errores. Si Él te escogió a ti, si Él te llamó a ti, Él sabe lo que está haciendo. ¿Por qué no abrazas al que tienes a tu lado y dile, si Dios te escogió a ti, si Dios te habló a ti, si Dios te dice es contigo la cosa, créele. Créele, porque Dios no comete errores. Él sabe lo que está haciendo. No tengas temor, no dudes. Es normal que tengamos temor. Moisés tuvo temor, ¿sabes qué? Pero vence ese temor, no dejes que el temor, porque este es el problema. Tú puedes a primera hora cuando viene el llamado de Dios sobre tu vida y te muestra todo lo grande, sentirte imposibilitado, diciendo, how, y sentir temor o sentir duda en el momento, pero tú no puedes dejar que ese temor o esa duda te ahogue la fe y no te haga vivir lo que Dios te está diciendo que vas a vivir y que vas a ver. Y gracias a Dios Moisés comenzó a dialogar con Dios. Ustedes saben toda la historia, como comenzó a decir un montón de imposibilidades, yo no sé hablar, yo no sé, estoy viejo, estoy esto, como solemos hacer nosotros. Pero gracias a Dios que él venció, tú tienes que vencer también. Porque Dios no comete errores, Dios te llamó a ti y tú también vas a lograr el propósito que Dios tiene para tu vida. Por más loco, por más exagerado que te parezca a ti, si Dios te llamó, él lo hará. Puede ser que sudes un poquito, es más, es muy probable que tengas que salir de tu zona de confort para lograr el plan de Dios, pero valdrá la pena. Si usted me hubiera dicho a mí que hoy estaría pastoreando, estaría hablando en un micrófono, los que me conocieron de niño o de joven, yo nunca lo hubiera creído. El otro día estaba haciendo el cálculo y fui durante toda mi niñez aproximadamente a 14 diferentes escuelas. 14 different schools. Desde que comencé a los 2 años, que comencé en Gingerbread House, en la pequeña Habana, ¿sí? En preschool, comencé en Gingerbread House y mis padres se mudaban mucho. Después, cuando comenzó el ministerio, comenzamos a mudarnos. Después hubo una temporada donde mi papá se fue a Argentina por 9 meses. Bueno, mi familia fue a Argentina, mi papá se regresó. ¿Se acuerda cuando él contaba que guardaba todo el dinero bajo el colchón? Estuve 9 meses, hice segundo grado en Argentina, que eso ayudó a mi español, a escribir en cursiva. Pero fui como a 14 o 15 escuelas. Y eso causó que cuando yo llegara a la penúltima escuela, antes de entrar en FIU, yo fui a Sunset High, yo estuve en American Senior High. Y después mis padres, fue cuando la iglesia compró la propiedad de Kendall. Y entonces nos mudamos al Parsonage. Parsonage is a fancy word for a house right next to the church. Y entonces estaba la iglesia de Kendall y la casa mía, que era la casa de retiro, donde hacíamos los retiros antes. Entonces me mudé ahí y sucedió algo en mí, que tanto hacer amigos y después los tenías que dejar, y así amigos y los tenía que dejar, que ya yo me como que me aislé socialmente. Y yo pasé mi junior year y mi senior year en Sunset High, que no conocía a nadie. Yo me aislé, yo iba, hacía mi trabajo, hacía todo, pero no tenía amigos, nada. Y fue un tiempo donde estaba deprimido de joven. Y yo me acuerdo que me sentía bien limitado, veía a todo el mundo mejor que yo. Yo me veía chiquitito. Y a veces cuando me decían que yo iba a ser pastor, que iba a predicar, nunca. Y odiaba hablar en público. Si había una cosa en el mundo que odiaba, era hablar, cantar, predicar, hacer cualquier cosa que tiene que ver con un micrófono y que involucraba a mucha gente. Lo odiaba. Y bueno, no tengo tiempo para entrar en todo el testimonio, pero Dios tuvo que lidiar conmigo, lidiar, y peleamos con el Señor, así como Jacob. Hasta que un día me rendí y le dije, Señor, te voy a creer, e intenté hacer lo que yo no pensaba que podía hacer. Y me acuerdo ese primer día en los jóvenes que prediqué 5 minutos, me tomé como 20 vasos de agua. No sé si hablé del chupacabra, yo no sé de qué de agua hablé. Si alguien tiene ese cassette, por favor, quémelo. No habían CDs en ese tiempo, así que eran cassettes, bótelo. Pero sudé, y a veces el cumplir el llamado de Dios te va a hacer sudar y te va a hacer temblar y te va a hacer, Dios mío, y vas a pensar que no. Pero no dejes que tus limitaciones humanas y tus razonamientos te impidan ponerte de pie y hacer todo lo que Dios dice que vas a hacer. Porque si Dios dice que tú lo puedes hacer, Dios sabe mejor que tú. Abraza al que tienes a tu lado y dile, Dios sabe mejor que tú. Dios no comete errores. Si Él te llamó, Él sabe lo que hace. Y lo segundo que quiero hablarte, que saqué de esta historia de Moisés, es que Dios acompaña a los que llama. Dios acompaña a los que llama. ¿Alguna vez usted ha tenido a alguien que cuando compró algo y no le sirvió lo que compró esa persona, te llamó a ti para que tú vayas a retornar el producto porque tiene pena y no quiso retornarlo a él? ¿Sí? Esa es mi esposa Carla. Sí. Cuando compramos algo que no nos sirve, se dice, here, go return it, babe. Entonces yo tengo que dar la cara y cuando digo, bueno, ¿y dónde está Carla? Carla está shopping por ahí, mirando otra cosa, a ver cómo puede gastar más dinero. Yo soy el que doy la cara y digo, bueno, aquí, esto no me sirvió, dame el refund, etc. Entonces, a veces pensamos que Dios es así, pero Dios no es así. Dios está contigo. Cuando tú estás ahí en el momento de presión, en el momento de tensión, una de las cosas que te puede dar confianza para saber que vas a lograr el llamado, no importa cuán loco sea, es el hecho de que Dios te acompaña. Vamos, abraza a alguien que tenga cerca de ti, because this is huge. Dile, Dios te va a acompañar. He's going to be with you every step of the way. Mientras estás cumpliendo tu llamado, Él nunca te va a dejar solo. Y Él se lo dijo a Moisés. Si de algo puedes estar seguro, es que si Él te llama, sí, Él no va a ser como Carla, que me deja ahí solamente hablando con el cajero y peleando y dame el dinero para atrás, es que no me funcionó. Y Él va a estar acompañando, Él va a estar ahí con el cajero y contigo. Porque Él dijo, yo iré contigo. Y Moisés, ¿sabes? A veces Dios nos dice cosas grandes, pero no nos alcanzan. Me imagino que Moisés se quedó pensando ahí diciendo, bueno, tú irás conmigo. Bueno, está bien, pero what difference does that make si tú eres Dios y nadie te puede ver? O sea, si tú fueras visible y fueras un gigante, yo voy a Faraón y me dice, mira quién está conmigo ahí, mejor que sueltes. Y entonces el tipo agarra miedo y, por supuesto, pero tú eres invisible, Dios. O sea, ¿cómo me va a ayudar esto, el hecho de que tú vas conmigo? Yo lo creo, pero él no lo va a creer. Entonces, este es el tercer punto que quiero dejarte saber. Porque cuando Dios te da una visión, no solamente va a ir contigo, sino que también te dará señal de que te envió. Y eso es lo que yo quiero enfatizar en estos últimos minutos que me quedan hoy para poder ministrar. Porque Dios va a ir contigo. Pero mira, necesitamos a veces pedirle señal a Dios. Decir, Señor, ¿cuál es la señal de que tú vas conmigo? Moisés, con su incredulidad y mirando por adelantado, así hacemos cuando no tenemos mucha fe, ¿verdad? Comenzamos a ver todos los problemas y decimos, bueno, y Dios, ¿y qué sucede si pasa esto, esto, esto? Y Moisés está adelantando y dice, bueno, ¿qué voy a hacer cuando vaya Faraón y Faraón me diga, bueno, ¿quién te envió? Y Dios le dice, mira, te voy a dar señal. Y le da esta primera señal, le da muchas señales. Después le da la señal, ¿se acuerdan de la vara? Le dijo, ¿qué tienes en la mano? Bueno, suelta la vara, soltó la vara. ¿Y qué pasó? Se convirtió en una serpiente, ¿verdad? Y después le dio también la de la mano, que la metía dentro del seno así, y salía leprosa, y después cuando la metía otra vez en el seno y la sacaba, ya estaba sana. Una señal es algo sobrenatural de Dios, que comprueba que Dios está contigo. Y yo quiero dejarte saber que Dios, en este tiempo, Dios va a comenzar a dar señales a su pueblo. Porque ¿sabes qué? Nos hemos acostumbrado a vivir solamente en lo natural, teniendo un Dios sobrenatural. Y ¿sabes? Quizás yo no soy Moisés, quizás tú no eres Moisés, tú no eres Abraham, pero tú tienes un llamado de parte de Dios también para hacer algo sobrenatural que tú no puedes hacer en tus propias fuerzas. Y vas a necesitar, número uno, entender que Dios va a ir contigo. Así que no te asustes cuando Dios se te aparece un buen día y te dice, hey, este es el tiempo, esto es lo que vas a hacer. Vas a ser pastor. O vas a hacer esto. Vas a ganar tu escuela para el Señor. ¿Cómo? Dios va a estar contigo y Dios te va a dar señal. Diga conmigo, una señal es algo sobrenatural de Dios. Dios no está diciendo lo mismo que le dijo a Moisés en ese día. Mira, no mires tu debilidad, no mires tu edad, tu torpeza para hablar, Moisés, porque yo iré contigo. Dios le dio un montón de señales, le dio la vara, le dio la mano en el seno. Pero yo quiero detenerme específicamente en la primera señal que le dio Dios a Moisés que acabamos de leer. Y quiero leerla otra vez. En el versículo 12, estamos en Éxodo capítulo 3, versículo 12. Y le dice, y esto te será por señal de que yo te he enviado. This is how you're going to know that it is me, God, who sent you. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Serviréis a Dios sobre este monte. Ahora, La vida de Moisés es bien numérica y en bloques, ¿sí? Es como si fuera Dios escribiendo una novela. Porque Moisés vivió, ¿cuántos años? No, en total, en su vida. 120 años. Pero la vida de Moisés está dividida en tres bloques de 40. 40 años es lo que vivió en Egipto, se estuvo criando con la crianza de egipcia, etc. Después, cuando ya el llamado de Dios comenzó a hacerse fuerte, él sabía que él era hebreo y que tenía que hacer algo, pero no esperó el tiempo de Dios o la manera de Dios, y lo quiso hacer en sus propias fuerzas y terminó matando a un hombre y lo iban a meter en la cárcel. Tuvo que huir y se fue a esconder al desierto. Y entonces ahí comienza el segundo bloque de los segundos 40 años. Estuvo 40 años viviendo en el desierto. ¿Okay? Entonces, cuando Dios se le aparece, ahora ya tiene 80 años, ya la vida pasada de Egipto hacía 40 años, mitad de su vida, que ya ni se acordaba. ¿Qué se va a acordar Faraón de mí? ¿Cómo? Yo estoy acostumbrado, yo estoy aquí viviendo en este lugar, y el monte que Dios está hablando, cuando Él le dice, mira, esta será tu señal, la señal es que cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, tú vas a volver a servirme a mí en este monte. Y yo comencé a pensar, ¿qué representaba este monte para Moisés? Ese monte representaba su limitación. Ese monte representaba también lo común, porque seguramente, como habíamos hablado, ese era el mismo lugar donde él paseaba las ovejas todos los días. Ese monte lo miraba, esa montaña la miraba todos los días. Era algo familiar para él, era algo común. Representaba también el lugar donde él se escondió de su llamado, porque él sabía que él tenía un llamado para ayudar a su gente, a los hebreos, pero él lleva 40 años escondido en un lugar para que no lo encuentren los egipcios, porque había hecho algo malo. Y a veces el pecado nos aísla, el pecado nos esconde, y vivimos en lugares escondidos. Y quizás tu monte es tu pecado, tu monte es tu limitación, tu monte es eso detrás de lo que tú te escondes. Y representaba también para Moisés un lugar de refugio a donde él corrió por haber metido la pata. ¿No es increíble que a veces Dios se te aparece en el mismo lugar donde te escondiste del llamado o donde metiste la pata? Y ahí Dios viene e interrumpe tu vida un día cualquiera, común y corriente, como lo hizo con Moisés, para decirte: no me he olvidado de ti, levántate porque he oído las aflicciones de mi gente. Quizás Dios hoy te está llamando en el lugar de tu escondite o en el lugar donde tú estás retraído y escondido, y te está diciendo: es tiempo, porque ya mis oídos están escuchando la sangre de los bebés que están abortando aquí en los Estados Unidos, o toda la gente que están muriendo from the opioid crisis, o de la gente, los muchachos que se están suicidando, y ahora es el momento, levántate porque voy a hacer algo grande contigo. Y dice: ¿y cómo? Dios se te puede aparecer en el mismo lugar donde te escondiste. Dios se te puede aparecer en la cárcel. ¿Cuánta gente hemos escuchado que cuando están en la cárcel quebrantado, ahí se le aparece Dios? Yo me estoy escribiendo con un preso que tuvo un encuentro poderoso con Dios, que venía JTP aquí y que hizo unas cosas que estuvieron mal. Y ahora me escribe y es como que él me predica a mí, me da ánimo a mí. Impresionante. Y me dice: mira, Dios me está usando aquí en la cárcel. Impresionante. Dios se te puede aparecer en medio de tu divorcio. Dios se te puede aparecer en medio de tu lugar de limitación. Y así se le apareció a Moisés y le dice: mira, prepárate porque este es el momento. ¿Y cómo, Señor? La señal que te voy a dar es que cuando hayas libertado a todos los hebreos, vas a regresar a este lugar. A este lugar donde estuviste escondido por 40 años. Vas a regresar, pero ¿sabes qué? Vas a regresar para servirme. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En este monte regresarás, a esta misma montaña regresarás, donde lloraste, donde huiste, donde estabas atemorizado, escondiéndote. Solo que esta vez va a ser para adorarme y servirme. Quiero decirte que Dios puede cambiar lo que hoy representa debilidad, pérdida o lamento en tu victoria más increíble. Dios puede usar lo que aparentemente te bajoneó en la vida, te dio un golpe y te tiró hacia abajo. Y ahora a esta edad es que me pasa esto. Que ya si tuviera 20 años pudiera reconstruir mi vida, pero ahora a los 50, miremos a los 80. Pero ¿cuántos saben que Dios tiene un plan y a Dios no le importa qué edad tú tienes? Si tú estás abierto al llamado de Dios, Dios se va a glorificar. Y cuando llegues aquí, Dios le dice, mire qué grande es Dios, cuando tú llegues aquí, Moisés, porque ya tienes 80 años, pero lo que no sabes es que te quedan otros 40. Y van a ser los 40 más gloriosos de tu vida. Vas a ver mi mano, vas a ver milagros. Y yo declaro que a alguien Dios le está diciendo esto. A alguien que está escondido en su debilidad. Escondido de alguna manera. Tú te acordarás de mí, Moisés, y entenderás que yo no miento. Y que así como te prometí, estuve contigo todo el tiempo. Y si tú saltas conmigo a Éxodo capítulo 19, todo esto se cumplió. Bueno, ustedes saben toda la historia. Moisés fue, le creyó a Dios y después de unas cuantas plagas y mucha gente muerta y un montón de insectos y langostas y piojos y un montón de otras cosas raras, el hombre dejó ir a la gente. Bueno, cruzaron el Mar Rojo, Dios envió maná, todos esos increíbles milagros de los que conocemos. Y en Éxodo 19:1 dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte y Moisés subió a Dios. Adivine qué monte fue ese. El mismo monte. El mismo monte que por 40 años él solamente iba y decía, esta montaña más tonta. ¿Verdad? Que solamente paseaba sus ovejas, pero ahora era el monte de Dios. Y ese es el que conocemos como el monte de Sinaí. Este es el mismo monte donde después, más adelante, Dios le da las tablas de los 10 mandamientos. Es el mismo monte donde leemos que en una ocasión Elías corrió 40 días y 40 noches y cuando llegó y reposó, llegó al monte de Sinaí. Fue ese monte que también se llama el monte Horeb. Así que yo quiero hoy dejarte saber que Dios tiene una señal para tu vida también. Y muchas veces la señal está encontrada en los lugares que tú menos piensas. Dios saca señales de tus debilidades. Saca señales de lugares donde tú consideras común. Y yo quiero que tú hoy te pongas de pie y puedas tener tu corazón abierto para decirle, Señor, yo quiero ser como Moisés. Y quiero imitarlo, que a pesar de mis debilidades y a pesar de que a veces no pienso que voy a poder lograrlo, que no pienso que voy a poder llegar o que lo que tú demandas de mí es muy grande, Señor, que siempre pueda tener la fe para creer que si tú me escogiste para hacer algo grande, tú me vas a acompañar y que tú me vas a dar señal para mostrarte. Yo me imagino Moisés, la Biblia no habla mucho acerca de eso, solamente dice que subió donde Dios. Pero yo me imagino Moisés subiendo la montaña y diciendo, wow, Dios, tú eres fiel. ¿Qué hubiera pensado ese Moisés? Que hace unos meses atrás hubiera estado haciendo esto, liderando un montón de, si lo que lideraba eran ovejas. Parece que esa fue la práctica de él. Quizás Dios está practicando contigo. Cuando tú sacas tu perro, Dios está practicando a ver cómo vas a tratar a las almas que Dios te va a confiar o las multitudes que Dios va a poner en tus manos con la gracia que Él te dio o con el talento que Él te dio o con el talento que ni siquiera sabes que tienes, pero que Dios lo tiene ahí metido dentro de ti, como me pasó a mí. Pero qué lindo que podamos decir, Señor, estoy listo. Úsame, úsame, yo creo, Señor, yo creo. Cierra tus ojos. Padre, en esta hermosa noche, Señor, hemos pasado una semana gloriosa, llena de tu presencia, Señor, donde hemos cantado en el río, hemos danzado en el río, hemos hasta nadado en el río, Dios. Pero entendemos también, Dios, que más que una emoción, Dios, esto es serio. porque hay vidas por medio. Hay gente que necesitan conocer tus buenas nuevas y por qué tú viniste al mundo, y que ellos, Señor, en ti puedan encontrar paz, refugio, consuelo, transformación, fuerza para poder vencer las debilidades. Señor, y nosotros somos los vasos que tú vas a usar para poder llegar a esas personas. Padre, yo te pido, y quiero que todo el mundo en este lugar levante sus manos, yo te pido que mires cada una de estas manos, Señor, y mire, Señor, dónde estamos en el día de hoy. Algunos quizás estamos escondidos de cierta manera u otra, como estuve escondido yo, Señor, no pensando que tú me pudieras usar de la manera que tú me estás usando. A veces pensamos que tú nos puedes usar en algo y estamos totalmente incorrectos, porque tus planes es usarnos en algo totalmente diferente en lo que pensábamos nosotros que tú nos ibas a usar. Pero yo te pido, Señor, que en estos días tú nos des una señal, y que cuando llegue el día donde tú te acercas a nosotros y nos revelas el propósito divino de nuestra vida, que se puede resumir en una frase, Señor, que ahí podamos creerte, y aunque quizás temblando y atemorizado, porque a primera vista es algo imposible, algo demasiado grande, que no tengamos temor por dos cosas: porque tú siempre prometes que tú acompañas a tus hijos, y número dos, porque tú das señal y señales a aquellos que tú escoges. Señor, yo declaro, Padre, que en estos tiempos, ahora, Dios, tú estás dando señal a personas que cosas sobrenaturales van a comenzar a acontecer en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, que cosas sobrenaturales acontecerán, Señor, en nuestras escuelas, para aquellos que estudian, Señor, en los lugares, al caminar contigo, que vamos a comenzar a ver señales que confirman el hecho de que tú fuiste el que nos has llamado. Padre, yo me vuelvo en contra de todo espíritu que viene para anular tu propósito, todo espíritu que viene para atar las mentes con pensamientos de que no puedo, de que no voy a poder lograrlo, de que conmigo Dios no va a poder obrar. Señor, así como yo luché tantos años con eso, Padre, yo declaro hoy que así como me diste la fortaleza a mí para vencerlo, tú le das la fortaleza ahora. Tu Espíritu Santo viene y libera a personas que están limitando tu poder, que están limitando tu obrar en sus vidas y la influencia que ellos puedan tener. Y yo declaro, Padre, que tú vas a comenzar a llamar a personas en las horas tempranas de la madrugada para poder mostrarle y hablarle cosas específicas, para hablarle de gente específica que tú vas a querer que le hablemos, para hablar y decir palabras proféticas a gente, para mostrarnos cosas, para advertir, Señor, para poder exhortar, para poder lograr salvar, para proteger. Y yo declaro, Padre, que tú nos vas a dar señales de que no fuimos nosotros quien nos llamamos a nosotros mismos, sino que fuiste tú el que nos llamó. Y cuando tú nos llames, Señor, que encuentres en cada uno de nosotros un corazón abierto y dispuesto que diga: Señor, heme aquí. Señor, queremos ser como Moisés, llenos de limitaciones quizás, llenos de impedimentos físicos, pero Señor, escogidos por ti, y con tu gracia y con tus señales y con todo lo que tú vas a agregar a nuestras vidas, declaramos que vamos a cumplir nuestro propósito. Vamos, alza tus manos conmigo y declara: yo voy a cumplir el propósito de Dios para mi vida. Diga conmigo: porque Dios no hace errores, porque Dios acompaña a aquellos que Él escoge, y porque Dios da señal a aquellos que Él llama.